Han pasado 10 años desde la quiebra de Lehman Brothers, que desencadenó, ya sabéis, una crisis económica mundial. Y ahora los expertos hablan de que se avecina otra crisis, que será, dicen algunos, aún peor que la de hace 10 años.
E incluso le ponen fecha. Hay quien afirma que la nueva crisis llegará en el año 2020, en dos años, y será la duodécima crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial.
Así que necesitamos el análisis de nuestra experta Mari Carmen Gallastegui, catedrática de Teoría Económica y directora de la Unidad de Economía Ambiental del Instituto de Economía Pública de la UPV. Carmen, egunón.
Hola, egunón.
Bueno, ¿podemos respirar o estamos a las puertas de una gran, gran crisis? Menos mal que los expertos están divididos entre quienes opinan que sí y que no, ¿no?
Sí, no, efectivamente. Y cuando hay división, normalmente es porque hay motivos para que haya la división. Y la división viene por el hecho de que sí se ve que, bueno, que no podemos confiar en que el futuro vaya a ser siempre maravilloso, ¿no? Y que vayamos a estar creciendo como el 2015 o el 2016, que puede haber problemas. Pero de ahí a decir que ya viene, tenemos una crisis inmediata, tanto a nivel de Euskadi como a nivel de España, como a nivel Europa, yo creo que es adelantarse mucho. Es cierto que hay cosas que habría que cambiar, por ejemplo, pues o cambiar o al menos reconocer que pues, nos pueden plantear problemas, ¿no? Pues a nivel del euro, el euro se ha depreciado, los tipos de interés que estaban bajos ahora han empezado a subir y eso, aunque algunos lo ven con alegría, otros no, porque entonces la gente no puede pedir tantos créditos, los créditos son mucho más difíciles de poder luego hacer frente a las deudas, que entonces hay posibilidades de que haya más endeudamiento, pero vamos, yo creo que todavía de ahí a pensar que tenemos una crisis inmediata, y desde luego que vienen dos años ya me parece que es muy, muy aventurado. O sea, yo creo que si se hacen las cosas bien, que se puede. Todavía hay margen, además,
para eso, dos años se podría recontrolar.
Claro, ¿no? Dos años, si estás pensando que no sabes, va a haber crisis, pues oye, haz las cosas para que no haya esa crisis. Y esos son, además, otra cosa muy importante que siempre se nos olvida es que lo pasamos muy mal, fatal, pero también aprendimos las lecciones. Y esas lecciones nos han servido para que, por ejemplo, lo que antes fue la fuente de las crisis, que fue el sector financiero, ahora esté más sólido que nunca. Sólido en el sentido de que se toman cuidado con lo que hacen. Y además está todo muy controlado.
Mari Carmen, de todas formas, ¿hay alguna lección? Bueno, no sé, algunos dicen desde luego que no tomamos muy en serio, que es la palabra burbuja inmobiliaria. Que, bueno, hay quien dice que estamos otra vez entrando ahí.
Bueno, mira, si miras los datos de cómo está el mercado de la vivienda, ¿no? Tanto en vivienda usada como en vivienda nueva y tal, no, la impresión no es de que vayamos a una burbuja. La impresión es, está creciendo, la suma de vivienda nueva y vivienda usada está aumentando a unas tasas, tengo los números si queréis que os los lea, y o sea, no hace nada pensar en que aquí las cosas van muy mal. Lo que pasa que, bueno, pues siempre hay que estar alertas, ¿no? ante estas circunstancias de que cambie algo, pero las previsiones, si miramos a lo que está ocurriendo ahora, las previsiones son de que esto continuará y que habrá un mercado de la vivienda que estará operando, que se venderán usadas y nuevas, y que a las mismas tasas que hemos estado durante estos años. Por lo tanto, burbuja inmobiliaria, no.
O sea, que estamos ante un crecimiento que parece razonable tras una época de crisis.
Si
digamos,
no hacemos
que no había
disparate,
de grifo en los bancos.
Es.
Si no hacemos disparates,
claro,
podría
si no
ser.
Hacemos disparates, pero no tenemos por qué hacerlo.
Mari Carmen, ¿qué indicios tenemos de que la situación es complicada? No sé si hay algunos parámetros que sí miráis los economistas para decir, bueno, parece que la burbuja inmobiliaria no, pero sí que hay movimientos que hablan mucho últimamente de aranceles de unos países a otros, o el proteccionismo de Estados Unidos, la guerra abierta con China.
Sí.
No sé si eso de rebote nos va llegando.
Sí, yo creo que lo que nos está poniendo nervioso es precisamente el hecho de que los acontecimientos a nivel mundial no se ve claramente hacia dónde van, ¿no? Y que Europa incluso, está experimentando una pequeña crisis de por dónde me muevo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que Europa tiene que hacer y ponerse a la tarea de hacerlo. Por ejemplo, la depreciación del euro, pues algo tendremos que hacer para que eso no se quede ahí anclado y dure, ¿no? Y es verdad que Europa está en una situación ahora en la que se observa cómo la gente, los Estados miembros no le quieren hacer del todo caso, los Estados miembros cada uno quiere ir por su lado. Es como si los Estados miembros no tuvieran la confianza necesaria entre ellos entre sí, y entonces eso lo achacaran a Europa y se quieren librar de Europa porque así se libran de los Estados miembros. Pero yo creo que es todo cuestión de que no hay un problema real, sino que es más bien, oye, ¿por qué no recuperamos la confianza que tuvimos cuando construimos Europa. Europa ha sido buena, la construcción europea ha sido buena. ¿Que es difícil gestionar? Desde luego. ¿Que ahora igual estamos en una época en la que después de la crisis esto se está convirtiendo en más difícil, la Unión Europea, gestionarla con tantos países, con tantas diferencias? Evidente. Pero bueno, ¿por qué de repente nos ponemos nerviosos y ya empezamos a decir que...? Porque ha habido una temporada que no sé si habéis dado cuenta, la cantidad de cosas malas que hemos dicho de los otros países integrantes. Hemos hablado mal de los alemanes, hemos hablado mal de los griegos, ahora nos estamos metiendo con los italianos. Pues sí, pero a ver, ¿quién no hay que no tenga errores? O sea, ayudémosles a que salgan de
a ser más fuertes entre
claro,
todos.
Claro, y confiemos en que entre todos... Y la Unión Europea, claro, porque nos es fundamental, vuelva a ser lo que era. Ahora está, digamos, en una época baja, pero no tiene por qué eso llevarnos a ningún descalabro.
O sea, entiendo, María Carmen, además, que una Europa fuerte sería la única forma de combatir el proteccionismo de Estados Unidos.
Claro, ¿no? Además eso, no he hablado, pero es que, claro, si ves... he hablado de lo que estaba pasando en Europa, pero eso no es por razones espurias. Es también porque vemos lo que pasa en Estados Unidos, vemos el Brexit. El Brexit nos está poniendo nerviosos a todos y lo que está haciendo Trump también.
Sí,
claro. Y entonces todos ya pensamos en que eso se va a trasladar inmediatamente. Hombre, yo creo que si tenemos cuidado no se tiene por qué trasladar. O sea, se puede, hay que tener precaución. El motivo precaución siempre en economía es fundamental. Sí, sí, seguridades no hay, seguridades no hay. Hay que ser precavidos y además lo que hoy no ves tienes que mirarlo también un poco a medio plazo, porque a medio plazo sí puede ser una realidad. Pero vamos, hemos pasado por situaciones peores. Lo que pasa es que el mundo está distinto. El mundo, todo está, esto de los inmigrantes también, toda la inmigración en Europa ya parece como que no sabemos ni lo que hacer. Unos quieren, otros no quieren. Trump cada día dice una cosa... Los ingleses se van, pero ahora, no sé, hoy creo que ha sido que he leído que están pidiendo un segundo referéndum.
Ha habido gran manifestación. Sí,
o sea, que fíjate qué liados estamos todos. Es verdad que es una época muy difícil. Y entonces los más pesimistas dicen todo mal. Y los que intentamos, bueno, no, yo no me digo por mí, pero los que intentan no ser tan pesimistas dicen, no, vamos a trabajar para que no ocurra.
Bueno, vamos a trabajar y ojalá pudiera trabajar todo el mundo, sobre todo quienes ven su puesto de trabajo pues con mucha incertidumbre. Antes de que termine el mes, igual esta misma semana, la dirección de la Naval va a presentar un ERE de extinción para 177 trabajadores, lo que va a suponer, supondría el cierre del astillero. Recordamos también que la multinacional estadounidense Alcoa va a cerrar sus fábricas en Avilés y en La Coruña, con 700 trabajadores afectados directamente. Es un panorama, no sé si es una coincidencia, pero es un panorama también industrial de industrias de gran peso.
Sí, no, porque, vamos, el astillero, el único que tenemos con lo importante que ha sido el sector de construcción naval en Euskadi, desaparezca. O sea, es que no, si no se puede hacer al menos eso que están pidiendo todo el mundo, ¿no? Que haya una integración entre lo privado y lo público y que se saque a flote al único que nos queda. Ojalá eso fuera posible. Hay quien dice que Europa, que la regulación europea no lo permite, que el sector público lo haga. Pero bueno, si se hiciera... Esto son cosas que he leído, pero no tengo certezas.
Pero Brejaur Larecha, por ejemplo, se le pide o se le exige desde los sindicatos que ayude financieramente a la naval porque necesita ese impulso. Y claro, ellos dicen que justo la normativa europea no permite ayudar a una empresa en crisis. Ya, no sé qué dice exactamente para saber cómo
pero
funciona.
Pero también ayer estuvieron en el Parlamento discutiéndolo, ayer o de ayer, y dijeron, bueno, si hiciéramos un plan en conjunto, sector privado, sector público, igual sí podría ser posible. O sea, no, por eso... Y a Europa se le puede también ir... O sea, dejar que la naval nos desaparezca me parecería... una tragedia no voy a decir, pero bueno, me parecía un palo muy duro. Porque además perderíamos toda la cultura. O sea, no es que no nos queda nadie. ¿Quién nos va a enseñar cómo va lo de la construcción de barcos? Y la cosa. O sea, a mí me parecería...
¿Qué cierres te refieres? ¿Que cierran una etapa y que se convierten en definitivos
claro,
para posteriores
claro, que
generaciones?
¿Hacia dónde vamos? Bueno, hemos tenido una parte del sector industrial ocupado con las navieras y ahora de repente nos desaparecen. No puede ser, si esta cultura que teníamos no la podemos perder y los trabajadores que sabían qué había que hacer ahí se tienen que mantener, entonces tendremos que inventar otra naviera, pero no permitir que se cierre.
Bueno, hay también otras cuestiones que surgen cuando se escucha pues, que una empresa va a cerrar, como por ejemplo, se habla del caso de Alcoa, que citábamos también, creo que ha recibido, dicen, cerca de 1.000 millones, me parece tremenda la cifra, en ayudas. y especialmente en la tarifa eléctrica especial que ha disfrutado, por lo menos hasta ahora. ¿No debería devolver esas ayudas concedidas, sobre todo cuando en momentos anteriores ha planteado precisamente problemas y se le ha ayudado? Y yo no sé cómo se firmarán ese tipo de compromisos de ya, pero usted no se va, usted mantiene la actividad.
Bueno, Alcoa, yo creo que cierran dos seguras en Avilés y en La Coruña. Aquí no está claro, que vayan, porque ya sabes que antes la de antes se integró con otro aluminio, no sé cómo se llamaba, una mucho más grande, y esa por lo menos la tenemos asegurada. Y la Alcoa de ahora todavía, yo creo que hay esperanzas de que...
Pero ¿es posible que una empresa que ha estado cobrando tantísimas ayudas en, pues por ejemplo en este caso, en tarifas eléctricas especiales, se saben las fechas exactas de cuándo caducan o hasta cuándo están obligados para a partir de ahí? ¿No hay una normativa que les achuche un poco cuando una empresa ha recibido tantísimas ayudas, por ejemplo, para tratar de evitar que se muevan? ¿O luego realmente los gobiernos no pueden hacer nada si una empresa decide marchar?
No, se ponen condiciones. Normalmente siempre se ponen condiciones. Lo que no sé qué condiciones tenían. Eso no te puedo decir porque no lo he mirado, pero bueno, se puede mirar y os lo cuento en otro momento. Pero no, o sea, evidentemente no te dan el dinero gratis, et amore, te dan para que hagas A, B, C y D. Y si ven que no has hecho A, B, C y D y no tienes forma de explicar por qué no lo has hecho, porque podría ser, oye, imposible, o la probabilidad es de que salga bien el 80% o solo el 30%, eso no puede quedar ahí. O sea que, eso está claro. Lo que pasa es que yo creo que todavía hay esperanzas de que, bueno, de que la cosa se pare, así como lo de la Naval tiene mal aspecto.
Sí, tenemos el administrador concursal en reuniones. Pablo Iglesias también va a estar en el astillero reunido con los sindicatos.
Sí, pero bueno, ahora estaban... había quien estaba argumentando que igual que en el Parlamento se podía plantear una discusión en la que con ayuda del sector privado se pudiera hacer un plan para que no se nos vaya, o sea, que no desaparezca. Ojalá sea posible.
Si hay alguien que desde el sector privado se postule para recuperar esta situación.
Ojalá.
Sí, ojalá, porque están los tiempos complicados. Veremos a ver si es verdad que en estos dos años reconducimos y que las cosas dan un giro en el último momento, que sería una buena noticia.
Sí, hombre, yo creo que si nos ponemos a ello, si nos ponemos al decir, bueno, no queremos otra crisis, vemos cuáles son los elementos que están influyendo en la posibilidad de que eso ocurra, ¿qué podemos hacer para...? Yo creo que se puede, o sea, que no es una cosa que está ya la que la tenemos aquí, es algo que vemos que podría ocurrir con una cierta probabilidad. Bueno, pues vamos, que disminuya esa probabilidad al máximo, ¿no?
Bueno, confiemos en que esto pase, que nuestra próxima cita con Mari Carmen Gallástegui hay algún brote verde o se vea alguna posibilidad de giro en el rumbo de los acontecimientos. Ya sabéis que ella es catedrática de Teoría Económica y directora de la Unidad de Economía Ambiental del Instituto de Economía Pública de la UPV, y cada 15 días viene aquí a tratar de que entendamos mejor algunos conceptos económicos. Mari Carmen.
Suri.